Hola queridos oyentes, bienvenidos a esta edición del DRB Español para el día sábado 15 de julio del año 2017. Es el día número 196 de nuestro viaje a través de la Biblia y es más que un privilegio para nosotros estar nuevamente aquí con ustedes y sabemos que es por la gracia de Dios y por la fortaleza que Él nos da de que podemos estar aquí un día más para compartir en esta hermosa y emocionante aventura a través de la Biblia. Les traemos esta lectura desde el estado de Nueva Jersey donde residimos. Este es su hermano Harry Medina desde el estado de Nueva Jersey. La lectura para el día de hoy la encontramos en Isaías capítulos 22, 23 y 24 y luego pasamos al Nuevo Testamento al capítulo 12 de Hebreos. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que por favor, hermano, acompáñenme a la lectura de este día. Isaías capítulo 22. Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el Valle de la Visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes. No murieron en batalla, sino a causa del hambre y de la enfermedad. Todos tus líderes huyeron, se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. Por eso dije, déjenme a solas para llorar, no intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo, mientras presencio su destrucción. ¡Oh, qué día de derrota tan aplastante! ¡Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor de los ejércitos celestiales, sobre el Valle de la Visión! Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. Los elamitas son los arqueros, están en sus carros de guerra con los conductores. Los hombres de Kir sostienen los escudos. Los carros de guerra llenan tus hermosos valles y los conductores de los carros irrumpen por tus puertas. Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes corren al arsenal a buscar sus armas. Inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén. Almacenan agua en la cisterna de abajo. Recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. En ese día, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino, y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente, hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado. Es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto me dijo el Señor de los ejércitos celestiales. Enfréntate a Sebna, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres y qué haces aquí, construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor está a punto de arrojarte lejos, hombre poderoso. Te arrugará y hará de ti una bola y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás, y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo. Sí, te sacaré de tu puesto, dice el Señor. Te derribaré de tu elevada posición. Y entonces llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales, y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y él les traerá honor incluso a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice: llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme, saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con él. Yo, el Señor, he hablado. Isaías capítulo 23. Este es el mensaje que recibí acerca de Tiro. Giman ustedes, barcos mercantes de Tarsis, porque quedaron destruidos el puerto y las casas de Tiro. Los rumores que oyeron en Chipre son ciertos. Lamentense en silencio, gente de la costa, y ustedes, mercaderes de Sidón. Sus comerciantes cruzaban el mar, navegando sobre aguas profundas. Les traían granos desde Egipto y cosechas de todo el Nilo. Ustedes eran el mercado del mundo. Pero ahora tú pasas vergüenza, ciudad de Sidón, porque Tiro, la fortaleza del mar, dice: ahora estoy sin hijos, no tengo hijos ni hijas. Cuando en Egipto oigan la noticia acerca de Tiro, habrá gran dolor. Avisen ahora a Tarsis, giman ustedes que viven en tierras lejanas. Con la larga historia que tenían ustedes, ¿son estas silenciosas ruinas lo único que queda de su ciudad, antes tan llena de alegría? Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares diferentes. ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro, la ciudad fundadora de reinos? Sus comerciantes eran todos príncipes, sus mercaderes nobles. El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Vengan, habitantes de Tarsis, arrasen la tierra como el Nilo en sus inundaciones, porque Tiro está de indefensa. El Señor extendió su mano sobre el mar y sacó los reinos de la tierra. Él ha pronunciado contra Fenicia, ordenó que fueran destruidas sus fortalezas. Él dice: nunca más volverás a alegrarte, oh hija de Sidón, porque has sido aplastada. Aunque huyas a Chipre, no encontrarás descanso. Miren a la tierra de Babilonia. La gente de esa tierra ha desaparecido. Los asirios han entregado a Babilonia a los animales salvajes del desierto. Levantaron rampas de asalto contra sus muros, derribaron los palacios y convirtieron la ciudad en un montón de escombros. Giman ustedes, barcos de Tarsis, porque su puerto está destruido. Durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada, pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada, entona una dulce melodía y canta sus canciones para que te vuelvan a recordar. Así es, después de 70 años, el Señor devolverá la vida a Tiro, pero no será distinta de lo que era antes. Volverá a ser una prostituta para todos los reinos del mundo. Sin embargo, al final, sus ganancias le serán entregadas al Señor. Sus riquezas no serán acumuladas, sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor. Isaías capítulo 24. Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes, sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. No se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye, y solo unos cuantos quedan con vida. las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles, clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. En las tierras del oriente, denle gloria al Señor. En las tierras más allá del mar, alaben el nombre del Señor, Dios de Israel. Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. Sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí, porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño, y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte, gente de la tierra. Los que huyan aterrorizados caerán en una trampa, y los que escapen de la trampa quedarán atrapados en una red. La destrucción cae de los cielos como la lluvia, tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. En aquel día, el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. Serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Entonces, la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión. Reinará con gran gloria en Jerusalén, a los ojos de todos los líderes de su pueblo. Hebreos capítulo 12. Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo». Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: «Estoy temblando de miedo». En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Que el Señor bendiga su buena y santa palabra en nuestras vidas. Hermanos, qué bueno que hemos podido compartir estas palabras, específicamente en Hebreos capítulo 12, donde nuevamente el escritor nos recuerda de que debemos ser muy cuidadosos y no descuidar esta salvación tan maravillosa, tan grande que se nos ha dado, semejante al mensaje que nos dio al principio del libro en el capítulo 2. Ahora nuevamente nos recuerda de que esta es una salvación preciosa, maravillosa, que costó mucho, costó incluso la sangre del Hijo de Dios para que seamos salvos. En medio de este capítulo también nos llama a vivir en paz con todos y a vivir en santidad, porque los que no son santos no pueden ver al Señor. El Señor Jesús dijo que seamos perfectos, así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Dios nos ha llamado a vivir una vida de excelencia, y es una vida de excelencia no en nuestras propias fuerzas, sino confiando día a día, a cada instante, a cada momento, en el poder que Él nos da por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos estar en la presencia del Señor constantemente, clamándole a Él por su gracia, porque sabemos que nuestra carne, nuestro propio corazón siempre quiere inclinarse a lo malo, pero podemos, así como hizo Pablo, traer cautivo nuestros pensamientos y nuestros deseos, traerlos cautivos a la voluntad de Dios y de esa manera poder vivir la vida que a Dios le agrada, una vida en paz, una vida en santidad, y seremos asegurados de que podremos ver al Señor, porque Él es el Dios de santidad, el Dios de paz, que nos ha llamado a esta vida excelente. Hermanos, esperamos que tengan un hermoso día lleno de la presencia de Dios, de su paz, y esperamos que el Espíritu Santo esté obrando poderosamente en sus vidas y que estas palabras que hemos compartido produzcan frutos de justicia en nuestras vidas. Así que, hermanos, esperamos estar aquí mañana si así el Señor nos lo concede. Bendiciones a todos. Hasta mañana.